tight. Preach it, all right. Bring it on. Bring it on.
Solo no te quiero dar demasiado. Mi esposa, a veces, ella pasa y ve todas mis notas en la mesa y dice, pues no vas a predicar todo eso, ¿no? Y yo digo, voy a tratar a no predicar todo. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la unción sobre mí, estos labios que puede hablar tu palabra con acuracía, éxito y audaz. Pidiéndote que pienses por mi mente, hables por mi boca, que esta palabra va a salir sin ningún disturbo, sin ninguna fuerza fuera. Y te damos gracias, Señor, por milagros y señales y milagros que confirman la palabra. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Aquí estamos en Gálatas. En Gálatas capítulo 3, y estamos enseñando sobre el tema de viviendo en lo sobrenatural. Estamos en esta área que se llama una cosa es necesaria. Mira qué dice aquí en versículo número 5. Dice, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificará a los gentiles, por la fe anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos junto con Abraham el creyente. Entonces, eso es la fundación cuando estamos hablando de viviendo en lo sobrenatural. Ahora regresamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y miramos aquí, comenzando en versículo 38. Aquí es cuando Jesús está con sus discípulos aquí, en este lugar. Y dice esto. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero solo una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Estaba siendo el grupo de las 9 que me tocaba corregir algo porque solo te quiero dar la verdad. Y yo di un número incorrecto una vez que prediqué. Y estoy haciendo eso porque quiero estar seguro que todo, cada T está cruzado y cada I tiene el punto. Es porque, ¿cómo pueden oír sin un predicador? Y estoy que está predicando para que ustedes puedan oír. Y si tú puedes oírlo, puedes recibir beneficios. Y necesitas tener cuidado lo que tú dices cuando estás predicando. Estaba contando de una historia de un niño que tenía su madre y su padre invitar el predicador para la cena. Y vino el predicador para cenar en esta casa y olvidó algo en la cocina. Y entonces cuando fue a la cocina, el niño le miró al predicador y le dijo que esto era su oportunidad para comunicar. Y dijo, ¿vas a comer como un caballo? Y el predicador estaba como un poquito como, no sé, ¿por qué me vas a preguntar eso? Y dice, pues mi madre dice que tú vas a venir y vas a comer como un caballo. Entonces debes tener cuidado lo que tú dices en la mesa. Entonces necesitamos tener cuidado que todo lo que tú dices es algo que puede ser repitado. Entonces te voy a dar la verdad en esta cosa. Ahora, en esto, donde comenzamos es tenerte a ustedes entender que la palabra de Dios es básicamente, era algo que faltaba, que la palabra de Dios es lo que descubrimos, que es algo que Marta en realidad debía tener más interés, porque estamos diciendo que la palabra de Dios, que no solo es la verdad de Dios, pero es el fuente de Dios. Es algo que cualquier cosa que tú necesitas como un cristiano está en la palabra de Dios. Si no está ahí, tú no lo necesitas. Entonces, en esto lo que descubrimos es que nos dice mucho de nosotros quién somos, dónde estamos, qué podemos hacer, lo que podemos tener, hasta dónde podemos llegar, alcanzar, que cuando tú naces de nuevo, eres una nueva criatura en Cristo y estás operando ahora en otro nivel, en un nivel de lo que nosotros llamamos lo sobrenatural. El reino de Dios es lo sobrenatural. Entonces, tú y yo estamos entrando en ese lugar de vivir, porque muchas veces estuvimos viviendo ahí porque no transformamos nuestra mente, que nuestras mentes todavía no están manteniendo en la manera tradicional que estamos funcionando. Ahora, además, en la fe, cuando estás hablando del Evangelio, no es un mensaje de cuántas cosas tú hiciste mal. El Evangelio es buenas nuevas, es restaurando lo que el pecado destruyó y lo que Satanás robó. El Evangelio habla de lo que está restaurado. Es buenas noticias. Entonces, ahora que tú y yo estamos entrando en este Evangelio, tenemos primeramente a encontrar básicamente lo que Dios dijo de unas cosas que tú y yo oímos diferente. ¿Y por qué lo oímos diferente? Creemos. ¿Y por qué creemos? Estamos viviendo en ese nivel. Entonces, la última vez cuando hablamos, estuvimos hablando de preocuparse. Y nosotros hablamos en Filipenses capítulo 4 y versículos 6 y 7. Dice, por nada están afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ahora, eso es un versículo poderoso. No es una opción, es un mandamiento que tú y yo como ciudadanos de este nuevo reino debemos vivir. Nosotros no debemos preocuparnos de nada. Ahora, entonces, lo que hicimos, y todavía quiero cubrir esto un poco más, ahí en Génesis capítulo 47, descubrimos que José fue levantado en Egipto y era segundo a Faraón. Estaba trayendo su familia, sus hermanos y su padre, todos los tribus de su padre, y le estaban trayendo a Egipto porque estuvo en hambre en la tierra sobre todo la planeta. Y en versículo 7 de Génesis capítulo 47, José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón, y Faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Entonces, lo que descubrimos es que el padre de Jacob, Isaac, vivió 180 y Abraham 175. Entonces, en este caso, él pareció muy viejo y terminado. Mira en Génesis 48:1, y después de estas cosas le dijeron a José, su padre está enfermo. En lo que decimos esa palabra enfermo, no quería decir que tenía una enfermedad, que ya estaba cansado, que estaba gastado. Entonces, cuando vamos a Génesis también 49, está llamando a sus hijos y habló un destino profético para cada uno de sus hijos que se convirtieron a un tribu. En 33, versículo de 49 de Génesis, cuando Jacob terminó en encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y se fue reunido a su pueblo. Entonces, cuando, lo que estamos diciendo es que Dios ha garantizado una vida larga. Mira que dice aquí en Salmos 91, por favor. Salmos 91 dice en versículo 14. Si necesitas escribir estos versículos, pueden escribirlos. Y mira que dice aquí en Salmos 91 y versículo 14. Porque Él en mí ha puesto su amor, yo entonces lo liberé, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en mí, en la angustia, lo rescaté y lo honraré. Lo sacaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Entonces Dios nos ha prometido una vida larga. Y a veces vimos en iglesias que tu vida debe ser hasta 70, 80. Tu vida puede llegar a ser ahí si tú deseas, pero Dios te ha prometido una vida larga. Y lo que tú necesitas hacer es descubrir qué es la vida larga. Y gente pensaba que esto era vida larga. Tú sabes que tú no sabes la verdad hasta que solo el Espíritu Santo te enseña, te muestra. Y eso es verdad, porque te recuerdas cuando te dije esa historia del hombre con el club de golf, y te recuerdas que era un hombre de negocio, se fue a un país y estaba haciendo negocio, su trabajo ahí, y cuando se está viendo, dijeron ellos que es nuestra tradición a darte un regalo para hacer negocio con nosotros, y dijeron, no, yo quiero regresar a Estados Unidos, no quiero ningún regalo. Pero ellos están diciendo, es nuestra costumbre, necesitamos hacerlo. No, y después el hombre de Estados Unidos dijo, bueno, dame un para el juego de golf, dame un club, un palo. Entonces, 3 semanas después, alguien estaba en la puerta y él abrió la puerta y dice, ¿cómo, si eres tú el señor Brown? Y dice, sí. Y dice, ¿me puedes seguir a mí en tu carro? Te quiero llevarte a tu regalo, tu club. Entonces, el hombre estaba pensando solo un palo, nada más que puedes golpear la bola. Pero el otro hombre que estaba comprando el regalo estaba pensando de un club como con terreno y edificio y todo eso. Ahora, mi punto a ti es, tú leíste lo mismo que el Espíritu Santo le ha leído o escribió, pero ¿cuál es tu interpretación? ¿Ves? Porque cuando Él dice que riquezas va a estar en tu casa, ¿cuántas riquezas de qué estás hablando? Porque tú tal vez estás pensando $1,000,000. Escuché a alguien acá decir, no. ¿Entiendes qué estoy diciendo? ¿Ves? Porque como el hombre piensa, así es él. Porque así como tú estás pensando, otra traducción para esa escritura es cualquier cosa que tú crees es donde tú vas a terminar. Entonces, si tú crees que eso, esa es la cantidad, ahí es donde tú vas a llegar. Eso no quiere decir que no es la verdad, solo no es verdad para ti. Tu interpretación de lo que Él está diciendo es algo diferente de lo que tú estás, que si tú vas a recibir, si tú meditas, estás meditando y dejas que el Espíritu Santo te pinta la pintura para ti. Gloria a Dios. Ahora, solo estoy diciendo que todas esas verdades están adentro de ahí. Y cuando yo entré aquí, yo comencé a ver muchas cosas. Comenzaba a ver como Job, porque la vida no tenía protección en su vida. Sus hijos fueron atacados. Mi punto a ustedes es, yo vi que Dios dijo que va a salvar a mí y a mi casa. Todos aquí van a recibir salvación en mi casa. Ahora, yo necesito recibir eso ¿cómo? Por fe. Necesito recibirlo por fe. Ahora vamos a examinar esto por un momento y después vamos a Apocalipsis capítulo 5. Entonces, yo estoy viendo que Dios me ha prometido una vida larga. Y lo que yo he hecho es que yo fui y comenzaba a ver que gente estuvieron predicando 70, 80 años para la vida y creemos que eso es viejo, anciano, pero cuando tienes 70, 80 años solo estás recién comenzando a correr el maratón. Ahora yo sé que estoy escuchando mucha gente que están escuchando esto por la primera vez en sus vidas porque está diciendo que no hay ni una manera. Un momento, necesitas parar de hablar así. Vamos a ver lo que pasó a Caleb. Números capítulo 13. Estoy tratando de insultar a tu ignorancia. Ahora, no estoy hablándote mal. Ignorancia quiere decir caminando en la oscuridad. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Yo quiero que ya no tienes eso. Mira que dice en Números 13 y 30. Entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subiendo con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte. ¿Es más qué? Más fuerte que nosotros. Ahora, Caleb dijo eso. Ponga algo ahí. Y vamos a ir a Josué, capítulo 14. Déjame saber cuándo llegan ahí. Ahora, es el mismo persona que dijo eso. ¿Y por qué él dijo eso? No se murió. Ahora, entiende, los otros se murieron. Entonces, Dios tocaba esperar para sus hijos, pero Josué y Caleb llevó a los hijos, esa generación, porque ellos todavía estaban fuertes. Y déjame saber en qué tipo de estado estaban. Mira qué dice en Josué capítulo 14, están ahí. Y vamos a ver qué dice aquí en versículo 10. El Señor me ha prometido vivir, tal como prometió. Vive en el hebreo es kaya, y a veces lo que tú necesitas hacer es poner tu billetero en la mesa y decir kaya, vive. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Te estoy tratando de ayudar. No estoy tratando que tú entiendas esto, estoy tratando de hacer fe. Vivir es la misma palabra cuando habló a Ezequías. Hombre de puede vivir estos huesos. Y Ezequías dijo, tú sabes, Señor. Y el Señor dice, yo sé, pero sabes tú. Y dice, háblalos, profetiza. Y cuando lo habló, los huesos se conectaron. Tú sabes esa canción. Ustedes cantaron esa canción sin saber qué quería decir. Pero el carne vino a los huesos y se hicieron un ejército. ¿Por qué? Solo por hablar. Y mira que dice aquí, estos 45 años, desde el día que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto, así que ahora tengo 85 años. 85 años. Todavía estoy tan fuerte el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa. Ahora esto es algo maravilloso. Ahora, ¿cuántos años tiene ahora? 85 años. ¿Cuántos años pasaban desde que Moisés le envió? 45 años. Yo sí confío en ustedes, solo no confío en el diablo. Ahora, mi punto a ti es, darte cuenta, no se hizo más viejo. No se hizo más viejo. Ahora, ¿qué le mantenó a eso? Déjame predicar eso. No, está bien, puedes decir lo que tú quieres decir, pero vamos a ver aquí en Números. Digan amén a esto. Mira en versículo 24. Mira que dice que mi siervo Caleb, porque él me ha seguido, lo voy a llevar a su tierra que le prometí y sus descendencias lo van a tener. Mira que dice que otro espíritu tenía Caleb aquí en 2 Corintios. Y versículo 4, te dice cuál espíritu tenía. Rápido, vamos. Versículo 13, diciendo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, yo sé, en lo natural, no parece como esto puede pasar así. Pero tu estándar natural prácticamente fue dado por un sistema que está caído. Es en un mundo, un sistema que está caído que nos ha entrenado para pensar de esa forma. Pero nosotros ahora tenemos otro espíritu. Y es el espíritu de fe. Déjame, ¿te puedo decirte algo? Esto es un viaje a un lado aquí. ¿Sabes tú? Que el mundo no puede controlar. Déjame decirlo. Quiero decir esto correcto. Temor es un espíritu. Es un espíritu. En la pantalla. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de muchas naciones los hititas, los gergeseros, los amereos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, siete naciones más grandes y más poderosas que tú. Son más poderosas. Los hititas. Otra vez, Josué, capítulo 1 y versículo 3. Todo lugar que pises la planta de su pie les ha dado a ustedes, tal como dije a Moisés, desde el desierto, desde el Líbano hasta el gran río, el río Eufrates, toda la tierra de los hititas hasta el gran mar, que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuvo con quien Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Ahora, date cuenta que está diciendo aquí. Mira que uno estaba mencionado aquí, la hitita. Era el primero y era el mismo en Deuteronomio. Hitita es un espíritu de terror. Es el espíritu de temor. Y darte cuenta que es casi manejando las vidas de las personas. Casi un país. No pueden tener... Están ahora en el aeropuerto, te están tocándote, quita tus zapatos, quita tus pantalones, todo. ¿Por qué? Porque es espíritu. ese espíritu, ¿ves? Y ese espíritu, el mundo no puede pelear con un espíritu. No pueden. No, en el natural no puedes ir contra un espíritu. Tú necesitas poder espiritual. Y ahí es donde vamos a ir como una iglesia, como una persona. El poder espiritual de Dios está contigo. Tú comienzas por siendo nacido de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, tú estás libre del reino de oscuridad y estás puesto en el reino del Hijo de Dios, y después te estás bautizado con el Espíritu Santo. Y dices que tú vas a recibir poder. Tú recibirás poder. Una vez más, tú vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Entonces, cuando tú entras en un lugar, tú impones manos sobre los enfermos y serán recuperados, van a ser restaurados, y tú echas fuera demonios. Cada uno de ellos que tiene el espíritu de temor en ellos, tú puedes echar fuera a ese demonio. Está controlando porque no puede hacer nada contra ellos. Pueden tratar a esforzarse, pero eso no va a durar mucho tiempo, porque así como tú tal vez no tienes temor en esa área, vas a tener temor en otra área. Pero lo que tú tienes es el amor perfecto para echar fuera todo temor, cada temor que viene. Hasta que camino entre la muerte, no temerá ningún, no tenga miedo, porque tú estás conmigo. La presencia de Dios en ti echa fuera cada poco de temor, para que tú no temas nada. Tú no vas a, no tienes miedo que van a decir de ti, qué tipo de... Tú no estás haciendo decisiones fundado o de temor, pero de fe. Y la fe está en la palabra de Dios. Diga, ya no voy a temer. No, ya no vas a tener temor en tu vida. Desde hoy adelante no vas a preocuparse para nada. Pero en todas las cosas, por oración y súplica, con acción de gracias, tú vas a dar tus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tu mente. 1,000 se puede caer a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero no va a venir sobre el banco del pacto. ¿Ves? Porque eso es la trampa del enemigo. Ahora, entiende, tu herencia, parte de tu herencia, lo que tú naciste, ponlo acá arriba, Apocalipsis capítulo 5 otra vez. Y a versículo 11. Y vamos al siguiente. Mira que dice aquí. Apocalipsis capítulo 5 y 12. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas. Y miré y oí las voces de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos. El número de ellos era miradas y miradas y millares de millares. Y decían en gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza. Hay un momento, la fortaleza. Quiero parar ahí con el poder. Y después quiero parar cuando decimos sabiduría y fortaleza. Estoy hablando de la misma fortaleza que Caleb tenía, que cuando tenía 85 años estaba corriendo el maratón. Él dice: dame otra montaña, dame otro negocio, dame otro. Yo no estoy listo para retirarme. ¿Qué? Dame otra montaña. Pero si tú piensas como el mundo, tú te vas a caerse como el mundo. Ellos no pueden pelear por ti. Te estoy diciendo que la iglesia es la única esperanza. Nosotros vamos a ir a lugares y traer libertad a los cautivos. Es hermoso eso, ¿no? Entonces, esa fuerza está hablando de lo mismo que tenía Caleb. Ahora, entiende que no va a pasar sin que tú puedas participar. Dice en Joel capítulo 3 que los que son débiles dicen, soy fuerte, necesitas decir algo. Gloria a Dios. Siento como predicarme ahora, quiero predicar. Pero esto es muy, muy importante. Y después la bendición está ahí. La bendición quiere decir que tú puedes ir al lugar más peor en la ciudad y convertirlo a un jardín. ¿Por qué? Por la bendición. ¿Qué está diseñando la bendición? Para continuar a creer. Está creado, es diseñado para lugares difíciles. La palabra de Dios está diseñando para lugares difíciles. Las cosas que no cambian. Ponte atrás y habla la palabra de Dios y va a cambiar. Es hermoso esto, ¿no? Ahora, en esto necesitamos aplicar poder espiritual. Y lo que pasa es que necesitamos darnos cuenta que el poder natural del hombre solo puede ir hasta un punto, pero no puede irse más, no puede ir nada más. Necesitas poder espiritual para cambiar situaciones en un día. Y tú tienes herramientas espirituales que tú puedes utilizar. Estoy hablando de viviendo en lo sobrenatural. Y uno es el nombre de Jesús. Dije el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 3. Estuvo un hombre que estaba sentado y Pedro caminó acerca de él y dijo, míranos, no tengo oro o plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y lo tomó por la mano derecha, el hombre se saltó y caminaba y todos fueron asombrados. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Y yo lo que estoy diciendo que en nuestras vidas lo que ha pasado, que siendo intelectual solamente ha entrado en la iglesia. Tú no estás yendo contra un diablo intelectual. Este demonio no se va a mover sin solo con poder. Tú puedes trabajar todas las fórmulas de matemáticas que quieres hacer. Puedes irte a todas las escuelas, no hay diferencia. Tú necesitas irte a una escuela más, la escuela del Espíritu Santo. Porque no se va a mover, porque no es un diablo intelectual. Entonces, cuando tú vas en esa escritura, en esa palabra, y tú ves que cada vez vio un conflicto, y lo que yo te estoy diciendo ahora es que no hay nada mal con desarrollando el intelecto, pero necesitas entender que estás yendo contra el diablo que no respete la inteligencia o siendo intelectual. Él respeta poder y la sabiduría de Dios. Digan amén a eso. Entonces, cuando comienzas a hablar de eso, ahora te va a tocar regresar a la Biblia. Y te recuerdas cuando Pedro y Juan y ellos se fueron encarcelados por todas las sanidades que están pasando, y la Biblia dice que la gente que le estaban preguntando vieron que eran hombres ignorantes. Estaban hablando de Pedro prácticamente, que eran los discípulos, eran gente que eran ignorantes, que no tenían educación. No era que eran ignorantes sin educación, era que ellos no dejaron que su inteligencia sobrepasó el poder de Dios. Y estoy diciendo eso es porque cuando tú vienes adelante con las soluciones de Dios, muchas veces va a parecer como si tú has ido para atrás, pero no te has ido atrás, tú estás yendo arriba, tú estás subiendo. Lo que tú estás haciendo, estás sirviendo cuenta sobre un diablo acerca de una situación que una solución natural no está aquí para resolverlo. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo que aceite, por ejemplo. No está enseñando mucho en iglesias. ¿Qué pasó con la cosa del aceite? ¿Por qué no enseñamos el aceite? La Biblia dice que si hay uno de ustedes enfermos, Jesús, Señor mío. Déjame darte esto aquí, porque quiero estar seguro que tú tienes esto. Jesús, ¿dónde estás, Jesús? No importa qué es la situación, Jesús predicó las soluciones del cielo. Cualquier situación que era, Jesús predicaba las soluciones desde el cielo. Y yo te estoy diciendo ahorita que tú puedes levantar gente sobre, creer gente en esto y pueden respetar oración más que respetan medicina. Gente, porque en un punto donde estamos paramos de predicar sanidad y predicamos medicina. Pero yo no tengo problema con medicina, pero si podemos regresar a predicar sanidad, podemos irnos a Proverbios, capítulo 4. Vamos a ir. Va ahí conmigo. Ahora, siéntanse aquí, escúchalo, es bueno para ti. ¿Ves? Porque tú comienzas a predicar así y de pronto gente que son muy intelectual se apagan, pero no está ser aprendido porque eliminado, porque estás en la iglesia. Ahora el diablo no puede, no te gusta. Él ve la marca de Jesús en tu cabeza. Digan amén. Pero tú necesitas decir, venga, ¿qué tienes? Al diablo, dile, ¿qué tienes? Déjame ver, porque él no tiene nada. Yo te estoy diciendo, mira a las soluciones espirituales. Hasta que estaban 10 veces mejor. Mira cuando vieron contra el rey. El rey dijo, te vamos a botar en el fuego. Estaban bien, estaban portándose bien hasta ahora, pero ahora tú y yo no, ya no estamos juntos así. Y dijeron, los tres hebreos dijeron, el rey, haga lo que tú necesitas hacer, pero el Dios que nosotros servimos, no, el Dios que nosotros servimos, Él nos va a librar. Gente, eso no va bien en las universidades. Solo estoy diciendo gracias a Dios para eso, pero no dejas que la inteligencia sobrepasa el poder espiritual que Dios está esperando, que tú fluyes en eso. Digan amén a eso. No piensas que tú no puedes liberar a alguien, no me importa qué está pasando en su vida, en su mente, o cualquier cosa que Satanás ha hecho. Cuando entra en tu casa así, tal vez gay, van a salir hablando como un hombre verdadero, porque Dios puede hacer algo. Digan amén a eso. Todo esto de iglesia contra el Estado, tú sabes, si no hubiera ninguna iglesia, no vamos a tener ningún Estado. Si tú estás tan alto del gobierno que hasta ni es justo. Tú estás tomando las decisiones en esta tierra. Este planeta pertenece a la gente del Dios Todopoderoso. Y cada lugar que nosotros vayamos necesita irse a debajo del orden divino. Porque nosotros vamos a entrar ahí cogiendo nombres, tomando nombres. ¿Quién aquí? Diablo, salga. Yo te estoy diciendo que me recuerdo esa vez, me pegó, no sé qué me pegó, pero me fui en una carpa. Eso es cuando todavía estaba muy limpio, tenía mi trabajo, ganando mucho dinero, pero el hombre de Dios estaba debajo de ese lugar, el poder de Dios me pegó y yo me fui. Y yo comenzaba a correr, yo comenzaba a correr también. Y la gente que estaba conmigo está diciendo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo tengo el espíritu. Esa cosa me tocó y me tocaba hacer algo. Y estuve creyendo en eso desde ese tiempo. No te pongas demasiado linda para Dios. Tú puedes hablar a ese diablo. Dile que se salga. Habla la palabra solamente. Ahora, ¿dónde estaba? Estaba hablando de algo. Proverbios 4. Mira aquí dice en Proverbios 4, versículo 20. Mira aquí dice aquí. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se apartan de tus ¿qué? Ojos, guárdalas en medio de donde tu corazón, porque son vida para las que las hayan y salud para todo su cuerpo. Otro versículo dice medicina. La palabra de Dios es medicina. Tú puedes tomar la palabra de Dios 3 veces al día. Digan amén. Y yo te estoy diciendo que el problema es que nosotros no estamos creyendo esto. Nosotros fuimos enseñados medicación. No hay nada mal. No te sientes condenado acerca de eso. Pero si tú te mantengas aquí en esta iglesia, te voy a ayudar para llegar de nuevo a la fe. Te voy a traer a donde debemos estar. Ahora, si uno de ustedes dice, no, yo tengo tantas medicaciones que estoy tomando, digo, está bien, tú sigas. Y si tú sigas escuchando esta palabra, vamos a regresar a este nivel de vida. Vamos a imponer manos y vamos a quitar todo eso y vamos a poner a Jesús adentro. Y la comunión, que cuando tomamos ese pan y vino, cuando tú tomas, estás conectando la rama al vid. Jesús es la vid. Cuando tú estás compartiendo de su cuerpo, estás tomando vida. Cuando tú tomas eso en fe, es la sangre de Jesús y está fluyendo en ti. Y cualquier cosa que está en ti, que no tiene que estar ahí, este comunión lo va a quitarlo. Y todo ese orgullo que está en tu vida, yo te estoy diciendo, cuando ¿Por qué ya no enseñamos cómo lavar los pies de los demás? Yo estoy diciendo, cuando fui a esa iglesia, fui salvo y yo entré esa noche y yo dije, ¿por qué están todas esas toallas? Y dice, nosotros vamos a lavar pies. Y yo, ¿lavar pies? Y dijeron, sí, está en la Biblia. Y yo dije, ¿me va a tocar lavar los pies a otra persona? Y ellos dijeron, sí. Y yo dije, pues yo les veo el otro día, más luego. Todo ese orgullo en mí, porque cuando tú llegas, te bajas para lavar los pies de alguien, ese demonio de orgullo necesita salir. Yo estoy hablando de poder espiritual. Y la sangre de Jesús, esa sangre tiene ese poder, esa sangre puede hablar de tu parte. Un hombre estaba hablando que una vez estaba teniendo un servicio en una carpa y unos hombres vinieron para hacerle daño y unos de ellos vinieron y se fue salvo. Y dijo, ¿por qué viniste aquí esta noche? Pues vinimos para hacerte daño. Y dijo, ¿por qué no me hicieron nada? Y dijo, pues estuvo un fuego acerca de este carpa, no pudimos pasarlo. Ni un brujería te puede tocar. Están conmigo. Eso es lo que estoy diciendo. Póngalo ahí. Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Colosenses capítulo 2 y versículo 8 dice, miran que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutileza según la tradición de los hombres, conforme a los principios normales, elementos del mundo y no según Cristo. Otra traducción dice, mirar que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutileza según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Que no sigas
the
tú comienzas a hablar la palabra. Comienza a decretar algo. Ora y cree que recibes cuando oras. No esperas por un sentimiento. Si tú lo dijiste en fe, está hecho. Yo dije, si tú lo hablaste, está hecho. Alaba al Señor, eso es todo lo que tenemos.